Estás escuchando el podcast Marketing para Deportistas con Gorka Cabañas.
Muy buenas y bienvenidos al episodio número 4 de Marketing para Deportistas. Antes de que te cuente con quién hablamos hoy, déjame darte las gracias por la buenísima acogida que han tenido los tres primeros episodios de este humilde podcast que nace con la idea y con las ganas de buscar y dar valor a la persona, y al deportista. Mi misión es ayudarte a conseguir tus objetivos, a que tengas más clientes, a atraer patrocinadores, a conseguir visibilidad, a aprender a venderte. Por el podcast ya sabes que van a pasar deportistas, empresas, entrenadores, periodistas. Nos contarán sus secretos o los de los mejores para conseguir diferenciarse y ser irresistibles para sus clientes o patrocinadores. Más cositas. Sabes que tengo un blog también sobre marketing para deportistas. Su dirección es www.gorkacabanas.com y ahí te puedes dar de alta en mi lista de correos para no perderte ni uno de los capítulos. Por cierto, que ya estamos en iTunes. Puedes encontrarnos en iTunes, en iVoox, en SoundCloud también. Y como te decía, te puedes dar de alta en la newsletter, en la lista de correos, y ahí pues te avisaré de todos los podcasts que grabamos cada jueves. Por cierto, con muchas sorpresas para las próximas semanas, pero también los artículos más interesantes, artículos premium que solo llegan a mi lista de suscriptores, cursos. Estoy preparando un curso sobre el método Pro Blogger. Dirigido a entrenadores personales, un método con el que vas a ser capaz de vender y captar clientes como no te lo puedes ni imaginar. Y también incentivos. Dentro de muy poco vas a poder tener acceso a una guía totalmente gratuita de más de 40 páginas sobre cómo conseguir tus primeros 5.000 followers en Twitter sin spamear. Hoy, la entrevista de hoy va a estar, yo creo que muy bien. Vamos a hablar con Patricia Ramírez. Si no la conoces, ella es psicóloga de la salud y el deporte. Colabora con El País Semanal, con el diario Marca, el Huffington Post. Trabaja también en televisión, en La 2, en la radio, en la COPE. Es autora de 4 libros. El último se llama Así lideras y así compites. Ha trabajado con equipos de fútbol, deportistas profesionales, todos ellos, también amateurs, de deportes individuales y colectivos. Creo que te va a gustar esta entrevista y espero que aproveches y sepas sacar partido a las lecciones que nos va a dar Patricia Ramírez. Sin más, que estás en el podcast Marketing para Deportistas. Yo soy Gorka Cabañas, espero que te guste. Bueno, pues estamos con Patricia Ramírez. Un auténtico placer tenerte con nosotros, Patricia.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Encantados, como te decía. Cuéntanos un poco quién es Patricia Ramírez y a qué te dedicas profesionalmente.
Pues yo soy psicóloga y me dedico yo creo que como a tres áreas. Una parte es la atención de clientes, deportistas y pacientes, sobre todo con temas de ansiedad y de pareja, en mi consulta privada. Por otro lado, trabajo en la labor de dar conferencias y charlas, talleres a empresas, a equipos deportivos, en convenciones. Y luego tengo la divulgación de la psicología. Trabajo en varios medios de comunicación como Televisión Española, COPE, El País, Marca, Huffington Post y Sportlife, donde intento de una forma clara, sencilla y práctica pues divulgar mi pasión, que es la psicología.
Y además acabas de publicar tu tercer libro.
El cuarto.
Ah, el cuarto, mira.
Hemos publicado el cuarto. Tengo el Entrénate para la vida, Autoayúdate, Porque ellos sueñan con ser futbolistas y ellas princesas, y este cuarto que se llama, como tú ibas a decir, Así lideras, así compites.
Mira, pues me he leído tres, no me he leído el tercero.
Sí, gracias, ya son muchos, ¿eh?
Me lo apunto en el debe. Me apunto en
¿Cuál
el
te
debe.
Falta?
El tercero, me acabo de leer Así lideras, así compites, y me falta el de Por qué los hombres juegan al fútbol,
Mira, ese es un libro muy gracioso porque va sobre la pareja y las diferencias entre hombres y mujeres, porque somos diferentes, y cómo podemos hacer para conciliar nuestras diferencias y que la pareja funcione en todos los aspectos.
Pues apuntado queda y lo aprendemos también en el artículo que va vinculado al podcast. Tu último libro, Así lideras, así compites. ¿A quién va dirigido este?
Este libro va dirigido a cualquiera que quiera gestionar personas. Gestionan personas los mandos intermedios, los directores de una empresa, el entrenador de fútbol, el padre de familia, el maestro en la clase. Lideran personas aquel que en un grupo de alguna forma tiene influencia en el grupo de amigos y es ese líder informal que siempre propone y toma decisiones. Así que va dirigido a todas esas personas.
Genial. Antes de ser capaz de liderar un grupo, ¿es necesario aprender a liderarse a uno mismo, Patricia?
Pues mira, sería conveniente, no es algo indispensable, pero es conveniente. O sea, yo puedo imaginar un profesor que en un aula dirige perfectamente su clase, es empático, desarrolla los contenidos, gestiona el grupo, es capaz de argumentar y que luego, bueno, pues genere ese buen rollo con los alumnos y la gente lo respete y tenga credibilidad, pero que luego puede ser que en su vida no lidere nada. Igual es una persona, bueno, pues que tiene en su casa que es un desastre o que luego no es tan ordenado como parece en clase. O sea, que la gente sabe diferenciar su tipo de... o tiene una personalidad en función del entorno en el que se mueve. Hay gente, por ejemplo, que puede ser muy competente o muy segura dando una conferencia, pero luego en un grupo pequeño de personas se desenvuelve mal, ¿sabes? O sea que un poco el ambiente en el que tú te... en el que has trabajado, en el que te relacionas, a veces te da una seguridad y otras veces te la quita. Así que no siempre tiene por qué coincidir.
Y llevado al ámbito del deporte, háblanos igual de qué cualidades debe tener un deportista para liderarse a sí mismo.
Bueno, pues mira, para liderarte a ti mismo, sobre todo necesitas dos cualidades. Una es la autonomía y otra es la motivación. Por autonomía entendemos la capacidad para hacer algo solo. O sea, por ejemplo, un jugador veterano, de estos que son capitanes, que llevan toda la vida, que conoce el oficio, lo llamamos el oficio, es una persona con autonomía. O sea, el entrenador puede dar las explicaciones generales, pero las interioriza, las entiende y luego las reproduce. Luego, hace falta la motivación. La motivación es la actitud, es el querer. La motivación podría representarse, por ejemplo, con ese chaval que sube del filial, que llega al primer equipo, que no tiene autonomía porque no sabe cómo se gestiona el grupo ni cuáles son las directrices, pero que viene con todas las ganas de ser protagonista y de hacerlo bien. Pues cuando tenemos un trabajador, un futbolista, un deportista con autonomía y con motivación, tenemos una persona que se sabe autogestionar.
¿Y para liderar un grupo?
Pues para liderar un grupo hacen falta muchas cosas.
Más complicado.
Para liderar un grupo, primero, hace falta saber que no hay un estilo de liderazgo correcto. ¿Qué quiero decir? O sea, la gente me dice, ¿el autoritario, el democrático? No. Depende de las circunstancias por las que se esté atravesando en ese momento. No es lo mismo venir de ganar 5 partidos que de perder 5. Del tipo de personas a las que diriges, si tienes un grupo con gente con autonomía y con motivación, seguramente podrás tener un estilo de liderazgo más de dejar hacer. O si tienes un grupo totalmente irresponsable, tendrás que tener un estilo autoritario más un estilo de liderazgo más autoritario, que no significa dar voces, significa marcar tiempos, tener un carácter un poco más controlador. Y por supuesto luego hacen falta pues muchas cualidades, como saber motivar, ser positivo, establecer objetivos, ser una persona sincera, cercana, querer el bien y el bienestar y el buen rollo de la gente que trabaja contigo, sacar la cara por los tuyos y, para mí, fundamental, ser un modelo de conducta.
Y además estás vinculada al deporte profesional y amateur. ¿Es un tipo de liderazgo diferente el que se ejerce sobre el profesional que sobre el deportista amateur?
No. Mira, en el profesional lo que tenemos es la presión de los resultados, de que hay que ganar, porque además es que el puesto de un entrenador depende de los resultados. Lo que ocurre es que el hecho de presionarte con el resultado no te lleva a alcanzarlo. Lo que te lleva a alcanzarlo es poder disfrutar de lo que estás haciendo, tener las ideas claras, que el grupo esté comprometido, que haya intensidad, que todos vayan a una, que los compañeros sean generosos. Y eso es lo mismo que también buscamos en el deporte amateur, ¿no? El disfrutar, el que todos queremos quedar, el que cuando jugamos un partidillo los sábados todos nos entreguemos por igual. La diferencia está en que unos viven de ello y se presionan con los resultados y no siempre eso suma, y que en el otro lado está por encima de todo la parte esa lúdica de querer pasarlo bien.
Y además has trabajado con gente como Óscar García, Pepe Mel, Gregorio Manzano, Demetrio Lozano, todos ellos líderes de equipos o capitanes en su caso. Destácanos alguna cualidad como líder de cada uno de ellos.
Mira, no, con todos no he trabajado. Yo a Óscar lo conozco porque a raíz de unas charlas en la Federación Española de Fútbol empezamos a hablar de liderazgo y vimos que coincidíamos. Y por eso decidimos, bueno, yo le pedí que participara y él decidió hacerlo en el libro. Con Pepe Mel y con Gregorio Manzano yo lo que más destaco es su capacidad para gestionar personas. O sea, son dos gestores de grupo. O sea, son personas con, de verdad, con interés hacia los jugadores que dirigen. No solamente con interés hacia lo que tienen que hacer como entrenadores, sino con interés hacia las personas. Y Demetrio, bueno, Demetrio es que tenemos una relación de amigos, paseamos al perro en el mismo parque, vivimos muy cerquita y la verdad es que me parece una persona con tantas virtudes, con ese optimismo, ¿no? Esa gana de asumir responsabilidades, su veteranía, su buen rollo que tiene en la cabeza que te transmite ese entusiasmo.
Y hablando un poco de imagen de marca, ¿hasta qué punto la imagen que desprende un deportista le otorga, la imagen pública, le otorga reputación y liderazgo?
Bueno, pues yo creo que por supuesto que le otorga reputación y liderazgo. Las personas nos queremos arrimar a aquellas personas que nos transmiten valores, que parecen personas humildes, que parecen gente de bien, aquellas personas que son accesibles y se prestan a ayudar, ¿no? Entonces, seguramente un gran deportista lo seguiremos valorando como deportista, pero no lo valoraremos como persona si no es ese modelo de conducta en el que nos gustaría reflejarnos. Entonces, yo creo que valoramos más aquellas personas con las que nos identificamos en los valores, aquella persona que nos gustaría ser. Y a nosotros nos gustaría ser alguien simpático, cercano, amigable, que ayuda. O sea, que por supuesto que le ayuda y le da valor a su marca.
Uh-huh. Y ahí, por ejemplo, se me ocurrió ahora, las redes sociales pueden ser un altavoz de tu propia forma de ser. ¿Se puede ser capaz de expresar en redes sociales el tú interior?
Sí, así lo deseas, sí. Hay gente que las redes sociales lo utiliza solamente para comunicar cosas personales, otra que lo utiliza para temas laborales y otra gente que para las dos. Yo creo que en las redes sociales es un reflejo de lo que tú eres. Porque igual tú puedes fingir un día, pero alguien que lleva con una red social 5 años no va a estar fingiendo 5 años. Uh-huh. Y al final es lo que tú dices, el altavoz, ¿no? Son los pensamientos, lo que se me cruza por la mente, lo que imprimo por escrito.
Uh-huh. Y además es importante ser un líder, como comentamos, pero ¿es necesario hacer ver que eres un líder o eso se demuestra de manera implícita en el día a día?
Pues mira, el líder que tiene ese carisma y es valorado por los demás como tal no necesita demostrarlo, ¿no? Simplemente en su quehacer y en su forma de trabajar y participar, pues lo consigue. Luego hay gente que no es respetada por el grupo, que necesita tener un sistema más autoritario para poder, bueno, pues para poder ser reconocido como tal.
Entonces se puede aprender a ser líder de alguna manera.
Se puede aprender, claro, siempre que lo desees. Porque no todo el mundo quiere tener esa responsabilidad en un grupo. Hay gente que prefiere pasar más desapercibida o no tener que tomar decisiones importantes que afecten al grupo. Entonces eso también tiene que ser respetado, por muy capaz que sea la persona. Pero aquel que quiera entrenar su liderazgo lo puede hacer.
O sea, es un rol que acepta directamente el deportista en este caso, o la persona.
Sí, bueno... a veces ni lo aceptas. Tú puedes ser una persona, hay gente que es líder informal que no le gustaría ser el capitán o no le gustaría llegar a ser entrenador, pero sabe que la gente confía en él, que le preguntan para pedirle un consejo, que sus palabras tienen de alguna forma un efecto de motivación en los compañeros.
Rodearse de los mejores, al final lo que conlleva es que muchas veces en el deporte profesional vemos figuras, como en este caso la del psicólogo deportivo, que pueden estar alejadas del deporte amateur. ¿Tú crees que la figura del psicólogo deportivo puede ayudar también en el deporte amateur?
Claro. Tú date cuenta que el psicólogo lo que trabaja son las variables psicológicas que afectan al rendimiento deportivo. Tú cuando haces un deporte amateur también estás deseando correrte una carrerilla, ¿sabes? Quedar con los amigos, superarte, ganar un partido. Ahí también intervienen esas variables. Seguramente no hagas un desembolso económico como para tener un psicólogo del deporte, que ojo, yo los tengo. Yo tengo tiradores con arco y gente que está muy metida en competiciones no profesionales porque no viven, pero que desean una mejora constante y con la que se y con la que invierten dinero en esto, como otro lo invertiría para crecer a nivel personal. Pero cualquier deportista amateur siempre tiene la posibilidad de comprarse un libro de autoayuda, de psicología del deporte, que le ayuda a dar un pulso en lo que está haciendo y que seguramente le servirá también para su vida personal y profesional.
Sí, sobre todo pensemos en deportes como el running de larga distancia, triatlones, en las que es uno solo contra sí mismo y se suele hablar en el caso de este tipo de deportes del muro, pero el muro muchas veces es psicológico, del empezar a pensar que no puedo, que no llego, que no acabo, eso se puede trabajar.
Yo creo que el muro realmente está relacionado con una bajada del ácido láctico y con que pierdes las fuerzas y te puedes acalambrar. El tema es que si tú en ese momento atiendes ese tipo de señales a nivel psicológico, sí que te puedes venir abajo. ¿Vale? Que esa es la diferencia. El tema es que el cansancio físico aparece, sí, el desgaste, sí, se acaban las reservas, sí, pero si yo les presto atención y empiezo a pensar no puedo, no puedo, es cuando te vienes abajo.
Y se puede entrenar psicológicamente esos momentos.
Claro, claro que sí.
O sea, al final se trata de convencernos...
De que la mente supere nuestro cuerpo. En estados ocasionales, ¿vale? Porque uno no puede estar sometido a ese nivel de presión y tensión durante mucho tiempo, porque no es sano.
Hablemos de las dudas. ¿Consideras que tener una plataforma digital, una web, un blog, donde plasmar tus retos, tus sensaciones, ayuda de alguna manera a autoimponerse una presión que te permita cumplir tus retos?
Mira, todo compromiso que pones por escrito, todo objetivo que pones por escrito aumenta el compromiso. Pero si ese compromiso además es público, todavía más. Nosotros cuando empezamos a trabajar con alguien que quiere dejar de fumar, le decimos que ponga por escrito su plan y que lo comparta con la gente más cercana. O sea, que de alguna forma te veas obligado a quedar bien, no solamente contigo, sino con la gente que te rodea.
Es una presión positiva, ¿no? No puede llegar a
sí,
pasar...
Sí, es una presión positiva, claro. Tenemos que buscar la presión positiva, el compromiso. La presión positiva la llamamos compromiso.
Compromiso. Y además la pasión es una cualidad del deportista entregado y en deportes como triatlón o como running, ahora muy de moda, se puede confundir con pasión con obsesión. ¿Cómo podemos llegar a diferenciar estas dos aptitudes?
Pues mira, hablamos de obsesión cuando ya tienes una actividad que está torpedeando tu vida y que te impide o que te quite tiempo de otras actividades o que te produce síntomas que te hacen sentir mal. Por ejemplo, hoy no he tenido tiempo para correr y tengo sentimiento de culpa. Ahí tenemos una obsesión. O le quito el tiempo a mi familia, a mis amigos, incluso al trabajo para solamente correr. Ahí estamos hablando ya de una obsesión. ¿Vale? O sea, las personas tenemos que vivir en equilibrio y tiene que haber un poquito de tiempo para todo. Si algo es tu pasión, bueno, pues le puedes dedicar más horas de lo normal, pero siempre y cuando no altere las otras áreas de tu vida.
Bueno, en muchos casos esto puede ser complicado, ¿eh? En el atleta que está metido en el día a día y se marca esos retos y encima además si los ha puesto por escrito...
Claro, pero el atleta que está en el día a día, imagino que es un atleta profesional que vive de ello.
Bueno, incluso hay mucha gente que no, ¿eh? Es gente que se marca retos, ahora por ejemplo con el tema del running, pues imagínate acabar un maratón o... ¿Se puede llegar a convertir en una obsesión?
Se puede llegar a convertir, por supuesto que sí, sí.
Y trabajar, imagino que trabajar de
aparece
de alguna...
ahí lo que aparece en esa obsesión es lo que llamamos el síndrome de dependencia. Y se caracteriza por eso, porque te sientes mal cuando no puedes entrenar, porque una lesión te saca de quicio pensando en que cuándo vas a volver, controlas absolutamente todo, como es la alimentación, las horas de sueño, la ropa que te pones, no hablas de otro tema de conversación y limitas, y esto afecta a otras áreas de tu vida. Entonces hablamos de una obsesión.
¿Y algún consejo que podamos dar a esos deportistas que nos estén escuchando ahora y que se encuentren en esa
situación? Pues hay que aprender
situación.
A dosificarse. Hay que aprender a dosificarse y a decir que no, y que cuando no puedes ir a correr, dices, pues no pasa nada, ya iré mañana. O sea, esto se trata de no perder nunca de vista la parte del disfrute.
Al final, es verdad que el deportista amateur tiene que relativizar un poco los retos, aunque es complicado cuando estás metido dentro, pero hay que saber, yo lo hablo un poco como el yo paralelo, ¿no? Extraerse un poco y mirarse desde fuera y decir, a ver, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué sentido tiene?
Sí.
Por último, Patricia, danos algunas claves de por qué tu último libro, Así lideras, así compites, puede ser una buena herramienta de trabajo para deportistas aficionados.
Mira, yo creo que el libro lo que te da son una serie de estrategias y dinámicas para que tú puedas aprender a gestionar personas y a gestionarte a ti mismo. Entonces yo creo que esa parte práctica que a veces uno en un curso de entrenador no da, porque da conceptos más teóricos y ejercicios que yo he ido trabajando, pues bueno, cuando yo he estado de psicóloga dentro de un equipo o con los entrenadores que sigo trabajando, el tener esos ejercicios va a hacer que tengas más herramientas para poder gestionar y liderar tu grupo, ¿no?
Uh-huh. Y,
y ahí aparte es que hay información de todo, de cómo motivar, de cómo comunicar, de cómo resolver un conflicto, de cómo generar confianza, de cómo hablar con padres de niños para que no presionen a los niños. O sea, es que hay tema para todo.
Para los que se hayan quedado con ganas, Patricia, además de leer tus libros, diles dónde te podemos encontrar en internet.
Pues en mi página web, que es patriciaramirezloeffler.com. El Loeffler va con dos F's de Francia. Uh-huh. Y en las redes sociales, que yo soy muy activa, en el @patri-psicóloga.
Perfecto. Oye, Patricia, pues ha sido de verdad un auténtico placer. Espero que esta entrevista haya servido para muchos deportistas, por lo menos para plantearse, ¿no?, que la psicología es una herramienta más de trabajo y que les puede resultar, sí, muy útil.
Muy bien, Gorka, pues igualmente, muchísimas gracias a ti por el interés.
Un abrazo y muchas gracias y mucha suerte con tu proyecto.
Venga, gracias, Gorka, hasta luego.